nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, con Paulina Fátima en las redes sociales y la producción. Verdaderamente lo que está pasando con Cuba es ya demasiado. Es demasiado. Un gobierno que solamente se preocupa por mantenerse en el poder. En estos días pasó, bueno, ha pasado tantas cosas en tantos lugares, que hasta boyeros salieron a la calle a protestar. Pero eso no es todo. Ellos tienen que mantenerse en el poder. A la media hora recogieron a 3 o 4 de los que habían protestado y se los llevaron preso. O sea que están aterrorizados, pero siguen con la represión. Siguen con el terror. Siguen gobernando solo para mantenerse en el poder. Ya nadie les da nada. Lo que le venden es petróleo a largo plazo. Y ellos, una pequeña parte, lo usan dentro de Cuba para las necesidades de la represión y del mantenimiento de la cúpula cómoda. Ponerlos cómodos a los que están en la cúpula, poner la represión actuando y los servicios básicos, el mínimo. Por supuesto, el más básico de los servicios en Cuba es la represión. Es un fracaso. La revolución es un fracaso. Hace poco pusieron el récord de importar más azúcar de la que producen. Eso no se había visto en Cuba desde el siglo XIX. Y en el siglo XIX no importaban tanto como están importando ahora, porque ahora hay muchas más personas, a pesar de que han salido de Cuba ya 2 o 3 millones de personas. Lo extraño y lo que me hace dudar que haya una solución rápida, a menos que el pueblo de verdad lo exija, es que todavía no ha salido un militar, un civil, un grupo dentro del gobierno que diga, está bueno ya, vamos a cambiar esto. Sería lo único en este momento. Y no pasa. Mientras el pueblo pasa trabajo, los únicos que pueden hacer algo es el pueblo y los militares de medio rango para abajo. Y ellos son los que tienen el futuro de Cuba en sus manos.
Santiago, con relación a eso que tú dices, históricamente se sabe que funciona así. Esas personas que son de término medio, o digamos en cuanto al poder, los capitanes, los sargentos, ellos deberían saber que van a vivir mejor, van a tener mejores beneficios, su vida va a ser más llevadera si dejan de coger la migaja que le da el gobierno, porque la preferencia es para los altos cargos. Ellos pasan, las familias, ellos pasan los mismos trabajos que el pueblo. Que si ellos cooperan a que eso se termine, ellos van a tener mejor perspectiva de vida. Así que es bueno ya que dejen de pensar en que tienen algunos pequeños beneficios, no privilegios. Es hora ya de que ellos den un paso a favor del pueblo, de su familia. Ellos no tienen ningún otro beneficio que sean incluso tienen en sus manos la responsabilidad de los abusos, sobre todo para la policía y el Ministerio del Interior, porque el ejército, esos cargos del ejército que son los que pueden dar con el traste, en realidad el ejército cubano no está tan manchado como lo es el Ministerio del Interior, y ellos van a tener mejor vida, incluso serían héroes si ellos logran hacer la diferencia, porque de verdad que ellos están viendo diariamente que ya su familia, el pueblo, ya no puede más.
Si pasa algo en Cuba, el exilio va a ser uno.
Indudablemente.
Y el exilio puede llevar, ayudar a cualquier régimen que surja, que esté separándose de la dictadura, a progresar. No podemos dirigirlos, se tienen que dirigir ellos. La época que el exilio podía contribuir físicamente a la gobernación de Cuba está muy lejos, pero siempre podemos hacer algo, todos podemos hacer algo. Y sobre todo, volver a Cuba a reconstruirla. Y dentro de unos minutos estaremos con ustedes con nuestra primera entrevista.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y como prometido, aquí estamos con nuestra entrevista. Esta vez tenemos a nuestra compañera de lucha, periodista, opositora y, sobre todo, cubana de verdad. Me refiero a Marta Beatriz Roque. Bienvenida a nuestro programa, Marta. Aquí estamos Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez, dándote la bienvenida.
Muchas gracias, Santiago, por invitarme al programa. Un saludo para ustedes y para los que nos escuchan.
Marta, todo es malo lo que se oye que está pasando en Cuba.
Exactamente, todo es malo.
No se ve una solución a los problemas.
Exacto. Ellos viven para reprimir el pueblo y mantenerse en el poder. Porque ciertamente todas las personas que vivimos aquí en Cuba todavía, que cada vez somos menos porque la emigración es muy grande, pues sabemos perfectamente que no vamos a tener una solución para nada.
Marta, yo estaba oyendo una entrevista de gente de pueblo, no precisamente un periodista independiente, sino la gente que mandan a la familia videos de los barrios, y me llamó mucho cómo un joven, con una inmensa tristeza, contando, es un pueblo en la zona oriental, dice: se me han ido los amigos, los papás de mis amigos, esto parece un pueblo fantasma, ¿qué voy a hacer? Se preguntaba. No hay un solo joven, no hay esperanzas de nada, es como que se me están muriendo alrededor mío mis amigos, es decir, es una tristeza sin una esperanza. Y eso me imagino que pasa en cada rincón de Cuba, esa desesperanza, que se te van la gente que tú quieres, la gente. Tú sabes que en Cuba el vecino es tu familia, no es como aquí en Estados Unidos, que tú no sabes quién vive al lado de tu casa. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Cuba, mi familia, incluso más rápido asistía uno a un problema, un vecino, más rápido te daba una pastilla, una sopa, un vecino que la familia.
Así mismo es. Landy, los vecinos aquí en Cuba son tremendamente cooperativos. Es tu familia más cercana. Eso es algo que es característica del cubano. Incluso hasta cuando van para los Estados Unidos siguen con esas características, aunque la vida ya es diferente totalmente que aquí. Pero la gente en Cuba se ayuda con una aspirina, con cualquier cosa, porque no hay nada. Entonces la gente se ayuda. Una vecina me tocó la puerta y me dijo: si no tienes un poco de café que darme, pues creo que me voy a suicidar, porque tengo un dolor de cabeza, no había desayunado, nada, y no tiene nada para almorzar. Y quería tomar un poco de café, y entonces, bueno, yo hice un poco de café para las dos, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad.
Es increíble que todavía esta gente se mantenga en el poder, habiendo llevado a Cuba la destrucción que han llevado por tantos años.
Santiago, pero yo pienso, es que el pueblo de Cuba no tiene deseos de libertad, de lo que tiene deseos de irse del país. Entonces no hay una unidad. Nosotros los disidentes no hemos sido capaces nunca de organizar la población. Bueno, no hemos sido capaces de organizarnos nosotros mismos. No hemos sido capaces de organizar la población, de mantener un eje para que la población tenga forma de protestar. Y sabes bien que cada vez que sale alguien a protestar, ahora recientemente salieron personas a protestar, ¿y qué pasa? Preso. Y entonces las sanciones son de 5, 8, 10 años. La gente de verdad se preocupa por esa situación. Recientemente fue el juicio de los presos de Caimanera que salieron a protestar y las sanciones son de 8 años. Entonces la gente tiene miedo de la forma en que se proyecta la dictadura. Por eso es que con una serie de factores que han influido también, pues no hay una motivación para lanzarse a la calle, sino la motivación es irse del país. Toda la juventud y todo el mundo lo que quiere es irse del país.
Mira, Marta, y no hay duda de que a ellos solamente les interesa mantenerse en el poder. Tú y yo sabemos que hace quizá un año y medio atrás, hubo un movimiento por parte del gobierno americano de que soltaran a los presos a cambio de eliminar sanciones y darle facilidades para que pueda salir un poco del problema. Y Cuba, la dictadura no quiso soltar a los presos. La dictadura no quiso soltar a los presos. Entonces, ese es el miedo. Esa es la herramienta que ellos tienen para mantenerse en el poder. El miedo.
Yo diría que es como ellos piensan que eso es una moneda de cambio.
Claro.
Que les va a surgir en algún momento la posibilidad de utilizarla. Y por eso es que son tan recios con ellos. Los hacen cumplir hasta el último día. Ahora salió un preso recientemente, 4 años cumplidos, así hasta el último día cumplió los 4 años.
Tenemos presos que llevan 28 años. Personas con, que ya tienen 80 y pico de años y no lo sueltan. No lo sueltan.
Sí, exacto.
Y así tenemos la historia de muchísimos presos políticos. Unos murieron en la cárcel y otros tuvieron que cumplir hasta el último día.
Sí. Es una crueldad tremenda la que tiene la dictadura con las personas que no agachan la cabeza. Mira, no tienen cómo mantenerlo, sí es cierto. La comida de los presos es lo más asqueroso que hay en el mundo en estos momentos. Y yo he tenido posibilidades de ver la comida de los presos porque me la han retratado y me la han enviado. Y es una cosa asquerosa. Pero independientemente de eso, de que no tienen avituallamiento, porque tampoco tienen jabón para darle, no tienen nada. Los mantienen ahí presos, no les interesa. No les interesa para nada. El problema de ellos es quitarse la presión de la calle. Ajá. Y mantener un preso, por ejemplo, que se le dé una oportunidad de una licencia extrapenal, etcétera. No, eso no lo vas a encontrar. Tiene que ser que sea un preso que esté grave, 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 que no puedan mantenerlo con medicina y entonces ocurra eso. Pero muy difícil.
Una situación que verdaderamente yo nunca pensé que pudiéramos llegar y que todavía esté en el poder. Nunca, nunca, nunca imaginé que este pueblo esté tan deseoso de abandonar su patria que no la defiendan.
Correcto. Esa es la posición. La posición es irse y no quedarse a martirizarse aquí en el país. Con cualquier joven que tú hables, lo que quiere es irse. Y es un irrespeto a todo. Mira, hace apenas media hora, cuando yo salí a recibir a mi vecina al portal, venía un grupo de muchachitos de secundaria, unos 13, 12 años. Por en medio de la calle empezaron a cantar el himno nacional. ¿Y qué hacían? Bailaban mientras cantaban el himno nacional. O sea, que es un irrespeto total a los símbolos patrios, a todo, porque lo que no nace, no crece. ¿Comprendes? Y no nace claro, porque no le permiten que nazca.
El nacionalismo existe nada más que para mantenerse el poder allá.
Para eso nada más.
Para eso nada más.
Para eso son tremendamente nacionalistas.
Es que el cambio ha sido bastante brusco para todos. Incluso el exilio de hoy no es el exilio de hace años. Ahora las organizaciones políticas están muy preocupadas en dejar un recuerdo de lo que ellos hicieron, más importante que cooperar con los cubanos que están presos, con la oposición, con otras cosas. Y eso es muy triste también para el exilio.
Exactamente. Y también para los pocos disidentes que quedamos dentro del país, porque los disidentes no tenemos formas de mantenernos. Y a mucha gente se le ha dado la espalda totalmente, aunque hay organizaciones que se mantienen, que mantienen la ayuda y todo eso, pero la mayoría de las organizaciones han dado la espalda y se dedican a cosas dentro del propio país. Sí. A estar viajando, a estar transportando los problemas, que todo el mundo lo sabe. Porque sí, es muy bueno que tú vayas a la ONU y puedas hablar de los problemas de Cuba. Sí, eso es buenísimo. Pero es que todo el mundo sabe lo que pasa en Cuba. A nadie le es ajeno lo que está pasando en estos momentos. Y tampoco a la Unión Europea. Tú puedes ir a 20 millones de veces a la Unión Europea a decir lo que pasa en Cuba, pero allí cada miembro del Parlamento Europeo sabe exactamente lo que está pasando en Cuba.
Mira, aquí no hay otra situación que tenemos aquí es que la mayoría de los cubanos se están preocupando más por la situación política de los Estados Unidos que por la situación política de Cuba.
Sí, porque consideran ya a los Estados Unidos su país de origen, porque se hacen ciudadanos americanos, y consideran a los Estados Unidos su país de origen. Y eso en estos momentos está muy claro, porque con la elección ya del equipo de dirección que va a tener el próximo presidente Trump a partir del 26 de enero del año próximo, con la elección de este equipo hay ideas supuestas de soluciones que de verdad nosotros no vemos por ningún lugar, porque han pasado muchos presidentes republicanos, han pasado
muchas
muchos
promesas.
Presidentes sí, que han hecho promesas y jamás hemos visto nada.
Magda, nosotros hemos sido muy críticos, incluso no hemos buscado enemistades, porque hemos denunciado abiertamente que la tragedia de Cuba se ha convertido en un gran negocio.
Sí, Landy, y a los que estamos aquí les da vergüenza también. ¿Por qué? Porque no son ejemplos para captar a nadie a la disidencia. Si tú eres disidente y andas con los zapatos rotos, nadie va a querer formar parte de tu organización, ni mucho menos, porque si no tienes recursos, sencillamente a los que tampoco tienen recursos prefieren quedarse sin estar sujetos a la posibilidad de caer presos, etcétera, y fuera de la oposición.
Marta, ¿tú ves en el problema de la juventud que quiere salir de Cuba? Últimamente el gobierno la ha cerrado un poco, el gobierno, la dictadura, y han habido casos que yo he oído que han salido para Nicaragua y han tenido que regresar, porque ya Nicaragua tampoco los deja hacer lo que hacían antes. ¿Tú has visto eso que tenga algún efecto en la juventud en Cuba?
En Santiago, Nicaragua tiene una lista de personas que no pueden entrar en su país hecha por la policía política. En ese mismo caso tenemos nosotros a la hermana de Sisi, que fue al aeropuerto y le negaron con un pasaje comprado desde para Colombia y después para Nicaragua, le negaron la salida por esa aerolínea porque sencillamente no puede pisar suelo nicaragüense. Igual que ella, hay muchísimos cubanos vetados por la dictadura y no pueden pisar suelo nicaragüense. Pero la gente, Santiago, se va para donde quiera, para cualquier lugar. Lo que necesita la gente es irse. Le da lo mismo que pasen hambre, que tengan que trabajar en trabajos rudos. Le da lo mismo. Lo que quieren es irse del país. Es algo como obsesionante. Y tú hablas con cualquier joven y dice, ¿qué carrera tú vas a estudiar? ¿Carrera? ¿Para qué? No. Yo cuando termine prea no sigo estudiando. Yo lo que voy a tratar es de una tía mía que vive en no sé dónde que me mande a buscar. Bueno, esa es la generalidad. La generalidad de la juventud es verse fuera del país.
Marta, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Volveremos a estar muy pronto contigo. Y aunque sea menos tiempo, pero que sea más frecuente. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias por invitarme.
Ha sido verdaderamente, igual que siempre, un placer y un honor.
Y que Dios bendiga al pueblo cubano.
Gracias.
Bye. Amén.
La voz de la oposición.
El 27 de noviembre de 1871, 8 estudiantes de primer año de medicina fueron fusilados en La Habana. Autoridades de la metrópoli española los acusaron de un delito que no habían cometido. Los juzgaron no una, sino dos veces. Hasta conseguir un severo veredicto de culpabilidad. Lo sé, pero no puedo hacer nada, ya están muertos. Los fusilamos y fueron cayendo de dos en dos. Eran tan jóvenes, tan inocentes. Pero el negocio, el mío, se me escapó de las manos. Era solo ganar un poco de dinero, o mucho, y luego largarme de la isla y regresar a España. Yo estaba destituido como gobernador político de La Habana y tampoco era como para salir con las manos vacías de esta tierra en la que unos insurrectos peleaban por su libertad. Malagradecidos. No querían ser colonia nuestra. Por eso la furia de los míos tronchó mis planes y me quedé sin dinero y la historia recoge mi nombre como el gran culpable. Voy a contarles lo que pasó. Decirles por qué fusilamos 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Todos estamos muertos. Y mientras repaso mis mezquindades y me meso en el infierno, creo que ya es tiempo de presentaciones. Yo soy Dionisio López Roberts. Todo empezó el jueves 23. Los muchachos entraron al cementerio. No hicieron nada, porque subirse en el carro que transportaba los cadáveres y arrancar una flor es nada. Pero Vicente Cobas, el pobre, con sus pocas luces como celador del cementerio, vino a verme malhumorado. Imaginé que los estudiantes no le hicieron caso a don Vicente. Le perturbaron quizás con la algarabía su siesta vespertina. Pero Vicente me dijo algo que sí encendió mis luces. El cristal de la tumba del periodista Gonzalo Castañón fue rayado en pleno jolgorio. Fui al cementerio, pero no a verificar el dato. ¿Para qué? Éramos la metrópoli, la autoridad, la verdad, la razón y la fuerza. Y con tales calificaciones, ¿a quién le importa si el cristal de la tumba de un muerto está quebrado? Claro que era mentira. En 1886, el hijo de Castañón, Fernando, vino a recoger los restos de su padre, y entonces uno de los estudiantes, Fermín Valdés Domínguez, recibió un testimonio escrito de Fernando que reflejó que la tumba estaba intacta. Eso fue en el 86, pero esta historia está aún en 1871. A Castañón lo habían matado en Cayo Hueso en 1870. Era uno de los nuestros, de esos que querían arrasar la tierra de cubanos. Un poco exagerado y torpe, porque luego los nuevos criollos volverían a rebelarse. Pero Castañón no era el caso. No fue el respeto a su memoria lo que me movió. Fue la chispa que despertó mi codicia. ¿Y qué tal si arresto a los estudiantes y los acuso? Sus padres, acaudalados con prontitud y pánico, pagarían el rescate. Eso fue, el dinero, el maldito dinero por el que me meso en el infierno. Y cada 27 de noviembre se maldice mi nombre. Fui a apresarlos el 25 en la mañana, pero tuve el primer tropiezo. En lugar de hallar a los muchachos del primer año de medicina, me equivoqué y quise arrestar a los de segundo año. Menudo valor el del profesor Juan Manuel Sánchez Bustamante de defender a los suyos. Me fui con las manos vacías. Busqué entonces a los de primer año, pero ese canario de Domingo Fernández Cubas también se me enfrentó. Otro profesor con el coraje de retar mi autoridad. Menudo fiasco. Debía haberlo dejado ahí, pero no lo hice. Un abuso no se comete si hay prudencia. Mi necedad creció y mi acompañamiento también. Regresé y llevé conmigo a Felipe Alonso, capitán de voluntarios y amigo del difunto Castañón. Ah, Felipe, te llevé por tres cosas. Porque acompañaste a Castañón a Cayo Hueso cuando lo mataron, porque odiabas profusamente la independencia cubana y porque tu grado de capitán aceleraba mis planes. Me encontré con Pablo Valencia. Este doctor fácil de convencer y temeroso me entregó mansamente a 45 estudiantes. Esa misma noche del 25 entraron todos a la cárcel. Todo iba en marcha, los padres preocupados, las conversaciones, las cartas y mis intenciones de cobrar a punto de cuajar. Pero el domingo 26 marcó el principio del fin de mis planes. Ese dichoso desfile militar de 10.000 voluntarios en La Habana y una voz inoportuna pero vigorosa que salió del propio batallón de Felipe Alonso.
¡Muerte a los traidores!
¿Pero cómo que muerte? No, muerte no. Si los matan, ¿qué rescate me van a pagar los padres? Mi pésima fortuna se unió a la maltrecha suerte de los estudiantes. La capital no tenía ejército en ese momento porque peleaba contra bambises, solamente voluntarios, fieros, soeces, que solo entendían de bayoneta y muerte, de marcha con uniforme planchado. Esa tropa no aceptó un primer consejo de guerra de sentencias suaves y nada de muerte. Querían más. Querían lo gritado en el desfile, la muerte a los traidores. Se hizo un segundo consejo de guerra. De nada sirvió el alegato del abogado defensor Federico Capdevila y Quintanó cuando dijo: ¿dónde está el delito, ese desacato sacrílego? Creo y estoy firmemente convencido que solo germina en la imaginación obtusa que fermenta el embriaguez de un pequeño número de sediciosos. También hubo un capitán del ejército decente. Había llegado de Canarias y se paseaba por la acera del Louvre, aún sin mando. Estoy hablando de Nicolás Estebanes. Frecuentaba cafés y bares y ese día 27 notó la acera del Louvre inusualmente desierta, hasta que una descarga de fusilería lo sacó del embeleso. «Los están fusilando», le dijeron. No pudo esconder la cólera. Unos camareros de un café lo escondieron para que la tropa de voluntarios que venía de la punta no lo vieran en ese trance. Tiempo después, sin decir mi nombre, Estebanes escribiría en sus memorias: pasarán los años y los siglos y cuando nadie se acuerde, ni aún la historia de la existencia de los voluntarios, subsistirá el borrón, la mancha indeleble que echaron torpemente sobre España los cobardes asesinos, y caerá también sobre el honrado ejército español por no haber querido o no haber podido refrenar los desmanes de las fieras. Arresté a 45. Todos fueron condenados, 8 a muerte, 5 por estar en el cementerio y 3 nombrados a la suerte. Uno de ellos ni siquiera estaba en La Habana cuando sus amigos deambulaban por el Camposanto. Todo un espanto. Sus 8 nombres serán siempre bendecidos y junto a ellos el de Fermín Valdés, los médicos honrados, Federico Capdevila y un largo etcétera que deja afuera nombres que merecen olvido. Todos ellos me acompañan eternamente incómodos en estas mecedoras del infierno. Estudiantes de medicina fusilados. Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, 16 años. Anacleto Bermúdez y González de Piñera, 20 años. José de Marcos y Medina, 20 años. Ángel Laborde y Pereira, 17 años. Juan Pascual Rodríguez y Pérez, 21 años. Carlos Augusto de la Torre y Madrigal, 20 años. Eladio González Toledo, 20 años. Carlos Verdugo y Martínez, 17 años.